que no es un tema menor, por lo que significa India, que además es el principal comprador del complejo sojero de la Argentina.
Ajá. Algunos, miré por ahí, algunos decían, es la bilateral más importante de Milei desde que asumió. Sí. Dice, pasó bajo el radar. Sí. Pero ojo, porque esta reunión con Narendra Mori.
Narendra Mori.
Narendra Mori. Es lo más importante que hizo Milei en materia reuniones bilaterales que asumió.
Tal vez un poco tenga que ver con esto de pasar por afuera del radar, con que no es tan marketinero, voy a decirlo de una manera medio burda, lo que suceda con el India de la vida, porque en general no se cubre mucho.
No, no, es cierto. Pero India tiene su peso, más allá de estar en el
tremendo
BRICS.
Tremendo peso.
También es cierto que de todos los países, de la mayoría de los países del BRICS, es un país que no prioriza lo ideológico. Tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, con Israel, uh-huh. Y convive en el BRICS con claro. otros países. Pero lo cierto es que, una cosa para destacar, no estuvo Xi Jinping, que no es, parece un dato menor. Está bien, las distancias, Brasil, pero no suele faltar estas cumbres Xi Jinping de presidentes. Y sin embargo, ayer no estuvo. Putin no viene para estos lares, además se tiene pendiente la orden de captura. Recuerdan que si bien no se va a aplicar
por
nunca.
Por la guerra en Ucrania, claro.
Habló por videoconferencia y mucho menos el presidente Irán, Masoud Pezeshkian, que tiene otros problemas, ¿no? Y no vino tampoco a la reunión. Veremos cómo termina esta disputa entre aquellos países que quieren de alguna manera rescatar el sur global en toda esta pelea con Estados Unidos.
Ya son las... se hicieron las 10 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias, gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo cubierto. La temperatura es de 10 grados, del 100% es la humedad. Los trabajadores del INTI se movilizan en defensa del organismo. Se espera que corten la General Paz para rechazar los anuncios del Gobierno Nacional sobre la reducción del instituto y el despido de 700 personas. La profesional del INTI, Yamila Matón, advirtió que la dependencia estatal quedará en estado vegetativo.
Lo que se prevé es que el 30% del organismo no esté más. Apuntan a los sectores de recursos humanos, finanzas, control de acceso, informática, legales, una estrategia muy parecida a la que hicieron con el Garraham, como si ese trabajo no fuera calificado. Que claro. Lo que importa son los científicos y los investigadores, que no van a hacer ni una orden de contratación, ni un convenio, ni te van a abrir la puerta, ni te van a cortar el pasto, ni te van a limpiar su propia sala. Hay un engranaje en el instituto. Claro. ¿Por qué hacen esto? Porque quedamos exceptuados, fue toda una movida en la ley bases de poder ser disuelto, pero no logramos quedar exceptuados de poder ser modificado. Entonces nos van a poner en un estado vegetativo porque no nos pueden matar.
Se conocen nuevos videos y crece el escándalo por Libra. Las imágenes difundidas por la periodista Irina Hauser son en los días previos a que el presidente promocionara la criptomoneda a través de su cuenta en X. En los videos se ve al asesor de Milei e investigado por la presunta estafa Mauricio Novelli abriendo cajas de seguridad de un banco privado. Recordemos que ya se habían difundido imágenes llenando bolsos de esas cajas después del tuit de Milei. Hoy hay un descuento especial para compra de alimentos con cuenta DNI. Se trata de un 20% de reintegro en supermercados Día de la Plata. El tope de reintegro es de 8.000 pesos por persona por día.
Deportes.
Independiente le estaría ganando la pulseada a Huracán por Ignacio Puceto. Está muy cerca de ser nuevo refuerzo del conjunto de Avellaneda. El Globo había realizado una oferta a Pumas por $1.250.000 a cambio del 50% del pase, pero todo indica que llegará al rojo como parte de la negociación por Álvaro Angulo. De esta manera, Pumas pagaría $1.5 millones, aunque el rojo estaría ingresando un poco menos de dinero y se estaría quedando con el pase del defensor de 28 años que viene de un gran semestre en Independiente con 5 goles en 24 partidos. El delantero de 29 años, ex Huracán justamente, estaría firmando un contrato por 3 años y medio. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país, el tiempo en azul con cielo cubierto con niebla, 9 grados, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Consigna de la semana, todavía me la reclama el pueblo argentino, sí, la Vaseline.
Consigna, consigna.
Y la consigna...
Yo vendría a ser el pueblo argentino.
Vos serías mi representante del pueblo acá. Sí. Sin lugar a dudas. La consigna tiene un poco que ver con algo que estuvimos charlando afuera del aire, que esta semana vamos a conversar más en profundidad, que es esta idea de paren de venir y la cantidad de shows en vivo que hay en Argentina.
Sí.
Y pensando un poco en clave de vivo, esta semana vamos a pedirte que nos mandes al...
221-614-4932.
Tu canción en vivo.
Dije cualquiera, a ver. Sí.
No, ¿cómo que dijiste cualquiera? No me falles.
221-614-4932.
4932, tu canción en vivo, ¿eh? Esa versión en vivo que vos siempre pones cuando estás en tu casa, cuando estás en el auto yendo a laburar, que si no, esta canción me gusta, pero la versión en vivo
es
del
mejor.
Disco tal.
Sí.
Bueno, esa es la que nos tenés que mandar durante toda la semana y vamos a cerrar la semana el día viernes con una playlist de... Todo vivo para que Claudio me oiga.
Me gusta ahí. Si quieren incluso contar anécdotas de recitales, sacar chapa con yo fui a aquella super, yo fui a aquel super recital.
También vale.
Del que todo el mundo habla y que también vale
también
que
vale.
Nos cuenten.
El viernes lo vamos a hacer, Claudio, porque el miércoles te estás haciendo el vivaracho. El viernes lo vamos a hacer.
El viernes lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ir al encuentro de Marcia Ojeda, nuestra compañera en las calles de la ciudad de La Plata.
Ya se escuchan ladrar perros.
Veo, escucho ruido de fondo, Marcia, así que no sé dónde estás. Buen día.
No le hace de estar sola.
¿Hola?
Hola, hola.
Marci, escuchábamos ladrar perros y no te escuchamos a vos. Nos preocupamos. ¿Dónde estás?
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? No, yo estoy bárbara. Lo que pasa es que me entretuve hablando con la doctora, porque estoy en una veterinaria, eso es lo primero que les voy a decir, y estoy con la doctora Sosa, que nos va a estar hablando unos minutitos. Sosa Karina, la vamos a presentar correctamente, la doctora, porque tengo un tema que lo queríamos tratar hace ya algunos días, que tiene que ver con el frío y las mascotas, porque sabemos ya cómo nos afectan a nosotros y cómo nos tenemos que cuidar, hemos estado hablando hace un montón de tiempo de este tema, pero ¿qué pasa con el resto de los integrantes de la familia? ¿Qué pasa con nuestro perro, con nuestros gatos? ¿Cómo nos damos cuenta si está teniendo frío, si es necesario quizás llevarlo a un experto porque le está pasando algo o está enfermo producto del frío? La vamos a saludar a Karina y le vamos a agradecer por estos minutos para la radio pública. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, hola Karina, ¿cómo andás?
Bien, mi nombre es Sosa Karina, soy médica veterinaria y bueno, nada, tengo mi consultorio acá en La Plata y justo fui a abrir la puerta y me visitó
Marcia acá, hola.
Así que bueno, nada, queríamos hablar de un temita que siempre frecuenta mucho en esta época del año, que tiene que ver con el frío y las mascotitas.
Bien, y yo te quería consultar, Karina, a ver, estos días hemos tenido temperaturas súper bajas en la ciudad de La Plata, pero también en el resto de la provincia de Buenos Aires, incluso en algunos municipios, hasta nieve. Acá tuvimos 5 grados bajo cero. Bueno, ¿qué recaudos tenemos que tener con nuestras mascotas? Porque sabemos que no todas duermen dentro de la casa, algunas duermen afuera, tienen sus puchas. Bueno, ¿cuál es la recomendación básica para que la pasen mejor con estos climas?
Bien. Primero, lo que primero diría es que tienen que tener un reparo, sea dentro de la casa o fuera de la casa, pero sí un reparo que tenga techo y paredes, obviamente, como para que los que están afuera no tengan tanto frío y, bueno, los que están adentro se andan por ahí un poquito mejor, la pasan un poco mejor. Y después, con el tema de los abrigos, por ahí tener en cuenta clasificar a los perros que son de pelo largo, por ahí que tienen doble manto, y perros que por ahí tienen pelo más corto. Obviamente los perros de pelo corto y de razas más pequeñas, y son por ahí un poco más los noveleros o más friolentos. Por ahí los que tienen doble manto tienen esa posibilidad de poder estar afuera, obviamente siempre con el reparo, y no necesitan tanta ropita o tantos polar encima, porque, bueno, tienen ese método de protección ya una cuestión natural. Y los perros de pelo corto, por ahí sí, aparte te lo van a manifestar, ellos tienden a temblar, muchas veces hacen como movimientos cortitos con la boca, como más
con la mandíbula,
claro. Ese viene cuando tenés frío, ese chasquido que hacen con la boca. Perros como, por ejemplo, los Doberman, que a veces son grandes, o sea, de talla grande, pero son de pelo corto y suelen sufrirlo. Los galgos también son animales muy friolentos. Y después, bueno, todos los de pelo corto de razas más pequeñas, como el chihuahua, la salchicha, que por ahí esos sí son de tener más fríos. Lo que siempre les pido es, dentro de los que están afuera, que tengan un reparo. Una puchita, se las pueden hacer fácil. Se las pueden fabricar con chapas, con maderas que tengan en la casa, con varias cajas, ponerle en el piso aislantes de temperatura, como varias cajitas como para que le aire la temperatura del suelo. Pero bueno, dentro de lo que pueden, que en casa siempre se puede, hay siempre alguna cosa, hay algún rincón, algo que tenga esquina, como para poder usar dos esquineros como reparo y ponerle algo arriba. Siempre se puede inventar algo para que el perrito no nos pase tan mal.
Doctora, en estos días también así tan fríos, ¿hace falta reforzar la dieta de los animales? Pienso también en el gasto energético que pueden llegar a tener.
Sí, lógicamente, sí. Por ahí comer algo que tenga más energía, algún hidrato de carbono, comer varias veces poquitas cantidades para no llenarlos tanto de golpes, obviamente, pero que coman varias veces, que esa comida no sea una comida fría, por ahí poder hidratársela con algún caldito, algo que esté tibiecito. Entonces eso, además de incorporar agua, que cuesta más en la época del invierno porque no hay tanta sed, ayuda a incorporarle agua por un lado y también haces que su comida sea un poquito más calentita.
Sí. Ya estábamos hablando de los perros, los gatos también.
Los gatos también, sí.
Son más friolentos todavía.
Son friolentos, claro. Lo que tiene el gato es que suele escabullirse mejor que el perro, ¿viste? Es como que cualquier rinconcito que encuentre se suele meter y tiene formas más habilidosas a la hora de buscar un poco de calor.
Pero chicas,
son animales.
Sí, H, te está escuchando la doctora.
Agrego acá porque nos llegan mensajes de los oyentes y todos se ponen a hablar de sus perritos y las conductas. Me llega uno, por ejemplo, que dice, Roquito, que es el perro en cuestión, duerme al lado del calefactor, ¿no? Como que buscan esos calores también, ¿es cierto eso?
Es verdad, sí. Bueno, ahí por ahí tener los recaudos de, obviamente, que lo que le genere calor no esté tan cerca del perro, más que nada por el pelo, ¿viste? O sea, que sean elementos que no generen ningún tipo de posibilidad de que se vaya a quemar, ¿sí?
Claro.
Así que, nada, por ahí hay que tener esos recaudos, más si tenés estufas o tenés hogar, tener ciertos cuidados porque a veces aparecen con las puntas de los pelitos quemados, producto de que están muy cerca. Tener en cuenta que hay que aislarlos un poquito, ¿no?
Claro, ahí tenemos que estar atentos, porque ellos como son van a buscar el calor siempre, así que hay que estar bien atentos.
Sí.
Doctora, una última por lo menos de mi parte. Cuando hablamos de nosotros, los seres humanos, bueno, sabemos de que aparecen determinadas enfermedades más frecuentemente con las temperaturas bajas. Sí. ¿Pasa algo similar con los animales? ¿Hay algo que tengamos?
Sí, hay una predisposición. Sí, hay una predisposición. Por ejemplo, lo que le llamamos criollamente la tos de las perreras, suele aparecer mucho. Y si no, también las rinitis, ¿no? Uh-huh. Que no, por ahí no son de vías respiratorias más bajas, sino más focal, que tienen que ver con esas bajas de temperatura o con los cambios bruscos de la temperatura, más que nada. Bueno, ahí siempre reforzar sus vacunas una vez al año, como para asegurarse de que no se te enferme.
Y si tenemos dudas, por supuesto, acercarse a una profesional como
usted. Exactamente, consultar con el veterinario que seguramente le va a sacar todas las dudas, sí, sin duda.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grandote y saludos a todos por ahí.
Bueno, la doctora Claudia Sosa charlando con nosotros unos minutitos aquí en la radio pública desde la ciudad de La Plata, desde Los Hornos, para toda la provincia de Buenos Aires, para tener en cuenta estos recaudos para cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, que bueno, siempre nos hacen tanto bien. También tenemos que ocuparnos de ellos y de ellas cuando bajan las temperaturas.
Tengo todos los tips anotados, Marci, perfecto, impecable.
Me encanta.
Beso grande, gracias.
Chao, chao.
Ahí estaba Marcia Ojea con cómo hacer con las mascotas en estos días de frío. Se viene
ropita,
un invierno largo,
complicado.
Ropita, todo lo que más o menos hacíamos, pero como pasado en limpio y científicamente explicado. 10 horas, 15 minutos, momento de hacer una tanda, Verdiñas. Eso quise decir, una tanda.
Dale. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
What's been happening in your life?
Suenan los Arctic Monkeys en el aire de Es un Montón haciendo Snap Out of It.
Bueno, hay una buena noticia en la mañana. A ver. Aye, démosla.
Sí, tenemos una muy buena noticia porque siempre que abuelas y madres de Plaza de Mayo tienen cosas lindas para contarnos, es importante. Creo que es una de las pocas que siempre va a ser buena noticia, ¿no? Cuando llegue algún mensaje de abuelas. Encontraron al nieto número 140 y están convocando a los medios a una conferencia de prensa donde van a dar detalles de esta felicísima noticia hoy a las 2 de la tarde en el auditorio de Casa por la Identidad. Nos van a dar más detalles de esta bienvenida, del nieto número 140, que por suerte hoy, después de tantos pero tantos años, seguimos pudiendo dar.
Bueno.
El 140.
Me quedé pensando en eso. Me quedé pensando en qué buena noticia en este contexto
de
Argentina. Y me quedé mirando, la identidad siempre fortalece, siempre florece, y también fortalece, pero en la consigna de... la comunicación de abuelas aparece...
Y ellas siguen encontrando nietos, ¿no? Cuando hay un Estado que ya no tiene ningún tipo de apuesta ni financiación a ningún tipo de política de recuperación de identidad, ni de derechos humanos, ni de ningún tipo, abuelas sigue trabajando en pos de recuperar nietos.
Hablábamos el otro día de lo que está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Claro, por ejemplo.
Es una política pública muy importante para que esto pueda ocurrir, ¿no? Para esta política tan importante de reparación puede ocurrir, que es, bueno, el lugar donde se preserva toda el material genético que es necesario cotejar. Obviamente, método que para establecer la, comillas, abuelidad, que se desarrolló a pedido, lo desarrolló un genetista norteamericano,
ajá,
que hace poco estuvo, cada tanto viene, obviamente quedó muy, muy amigo de Estela y de las abuelas en general, específicamente para este laburo de abuelas. Vos fijate la trascendencia, ¿no? Hasta terminaron desarrollando un método para establecer genéticamente
ese banco genético.
Claro, con una precisión, bueno, del 99%, que una persona es nieta de la otra a pedido de las abuelas como parte de la lucha que llevaron adelante. Para ellos, que funcione el Banco Nacional de Datos Genéticos es importante. Hubo que presentar, y está en curso, un reclamo a la justicia porque la política de desfinanciamiento... Llega hasta ahí. Lo engancho, Aye, con lo que vas a contar ahora, que tiene que ver con el achicamiento del Estado y las novedades que se esperan para estas horas.
Bueno, en la mañana de hoy nos enteramos que el Gobierno Nacional unificó las tareas del ENRE y del ENARGAS y creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que es una especie de mega organismo que lo que va a buscar es la reorganización de este sector, del sector energético nacional, en el marco de la emergencia prorrogada de junio pasado. Obviamente, primero, que esto ya fue publicado en el boletín oficial el día de hoy. Y segundo, que lo que dicen desde Economía, porque todo esto va a pertenecer al Ministerio de Economía, es que es un paso significativo hacia lo que ellos denominan reorganización del sector energético. Y esta medida, Lava, y está bueno recuperarlo también, responde a los lineamientos que se establecieron en su momento con la ley conocida como Ley Bases, digo, y por eso es que estamos anoticiándonos de esto, que entre comillas, comillas, lo que dice el Gobierno Nacional es que promueven la eficiencia y adecuación de los estándares internacionales de estos sectores. Tienen un plazo de 180 días para implementarlo y van a centralizar la regulación y la coordinación en un área clave, recordemos, también para el desarrollo económico y social del país.
Sí, de lo que se trata, me parece, es del primer paso de esta última andanada de Federico Sturzenegger para achicar el Estado contrarreloj, porque mañana les vencen esas facultades delegadas que mencionabas recién, que están comprendidas en la Ley Bases. Arrancaron esta última ráfaga de decretos por este que mencionabas, el del ENRE ENARGAS, y viene INTA, INTI, que van a fusionar y van a quitarles la autarquía, el manejo de la caja, de los fondos, y viene también Vialidad Nacional. Atenti,
con
se
vialidad.
Está hablando poco, porque la idea también es esto de degradarlo en el organigrama, en la raviolera, dicen algunos, del Estado, achicarlo, quitarle funciones. Bueno, hay mucha preocupación por esto que contás de los entes reguladores. Imagínate si ahora tenés un problema con una empresa prestadora de servicio, por ejemplo, tenés baja tensión, te cortan la luz y andá a cantarle a Gardel. con el ENRE y el ENARGAS reformulados, ¿a quién le vas a ir a reclamar?
La importancia de las palabras, ¿no? Para definir lo que por ahí el Gobierno Nacional va a definir y vas a leer en algunos diarios como fusión y optimización, para otros puede ser desregulación o un inminente achique, como vos estabas marcando sí, recién. Claro. Así que, en definitiva, también esta semana vamos a estar viendo ese inminente achique que se viene del INTA, del INTI. Hay que ver lo que pasa con Vialidad también. Lo del INTA y lo del INTI también tiene que ver con el plan de Strusenegger, hay que decirlo. Y ojo también porque estas fusiones y estos achiques también vienen de la mano seguramente con mucha pérdida de puestos de trabajo. Lamentablemente nos vamos a estar noticiando en estos días de eso también.
Lea Massa, Deportes. Actualizamos la información, Lava, si te parece, con una noticia triste, dolor en el fútbol sudamericano. Recién lo repasábamos con Cecilio Panela fuera del aire. Falleció Miguel Ángel el Zurdo López. Estaba radicado en Colombia, falleció a los 83 años después de algunas complicaciones de salud. Leyenda del Junior de Barranquilla. Debutó en Estudiantes en el año, Pane, 64.
Tuvo poco tiempo, pero el debut en primera fue en Estudiantes.
Bueno, después se fue a Independiente, en donde fue multicampeón. Sí. Obviamente, el hincha del rojo debe estar recordando en estos momentos la Intercontinental frente a la Juventus. Pero también salió campeón de torneos nacionales, de la Libertadores y la Interamericana del 72, si no me falla la memoria. Bueno, una leyenda del fútbol sudamericano.
Se destacó jugando y dirigiendo. Ahí
exacto.
Está el tema, ¿no?
Sí, bueno.
De hecho, lo dirigió a Diego, en Argentina.
También,
Juniors.
Bueno, ya varios clubes, sí. Por supuesto, en donde estuvo, lo están saludando a él y a sus familiares en redes sociales. Y quería comentar rápidamente, no sé si vieron las imágenes de lo que fue el funeral de Diogo Jota y de su hermano.
Multitudinario,
el fin de semana,
¿no?
Multitudinario.
Sí.
Imágenes, bueno, desgarradoras, sobre todo en lo que tiene que ver con quien era su esposa, pues se había casado 10 días antes del trágico accidente. Miles y miles de hinchas del Liverpool que se reunieron para despedirlo y después, bueno, la ceremonia más íntima, a la que no fue Cristiano Ronaldo. Después trascendió que él mismo se había comunicado con la familia y que avisó que no iba a estar porque no quería, lógicamente, alterar un momento, no por él ni por los asistentes, sino por la prensa. No quería ponerse él en el centro de la escena, por eso el capitán de la selección de Portugal y compañero de Diogo Jota no asistió a esa ceremonia, y quien no estuvo fue Luis Díaz, el colombiano que horas antes se lo vio con unos streamers, básicamente, a ver que se entienda, de joda, ¿sí? Mientras estaban velando a su compañero de equipo,
bueno,
él estaba haciendo chistes, se lo vio en redes sociales, lo que generó...
Ya, perdón, ¿ya noticiado de esto el pibe?
Sí.
Bárbaro.
Horas antes se vio...
El nivel de deshumanización del muchacho.
Bueno, y esto generó el repudio absoluto de los hinchas, de los dirigentes... Y obviamente de sus compañeros. Tal punto de que...
Formás parte de un equipo.
Con un agravante. ¿Cuándo fue? El año pasado secuestraron al papá de Luis Díaz en Colombia.
Mirá, el dato.
Y uno de los que lo bancó y se solidarizó con él fue precisamente...
Y está la foto, Diogo Jota festejando un gol con la bandera, con la camiseta de Luis Díaz, solidarizándose con su compañero, que ahora, bueno, se ausentó en su funeral. ¿Por qué cuento esto? Porque hace minutos, y era lógico que iba a pasar... trascendió la noticia de que Luis Díaz está a un paso del Bayern Múnich.
Ah.
No puede pisar más Liverpool. Resumiendo,
claro.
O se va al Múnich o se va a otro lado, pero no lo quiere nadie. No, increíble. Una disociación de la realidad.
Bueno, te digo, hay momentos para la negación también en esos procesos. Tal vez pudo haber sido algo de eso, ¿no? Como de negarlo de parte del pibe.
Sí, la verdad es que
te cae la ficha, por decirlo de alguna manera.
Es verdad
tarde.
Que cada uno...
¿Qué sé yo?
Atraviesa
no
el dolor de la forma
estamos siendo muy comprensivos.
No, tal vez no lo estoy queriendo justificar y tal vez parezca eso. Lo
pero
que
fue,
digo
muy,
es que...
fue muy chocante ver, digamos, el contraste de las imágenes de Luis Díaz con los streamers.
Terrible.
Y
terrible.
Al ratito nomás, los compañeros y la familia despidiendo a Diogo Jota. Bueno, cosas de la vida.
Lamentable.
Quédate, porque todavía tenemos media hora más de programa. Lo que va a pasar con la audiencia que define las condiciones de detención de Cristina, lo que pasó en el PJ en el fin de semana, los partidos de definición de la Copa Mundial de Clubes, la crisis en el PSOE, todo eso lo tenemos en agenda. Vamos a ver si entra, pero buena parte de esa agenda ahora, en un ratito, después de las noticias, en Es un Montón.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 11 grados, 97 el porcentaje de la humedad. Reiteramos, las abuelas encontraron al nieto 140. La Organización de Derechos Humanos realizó el anticipo al tiempo que convocó a los medios a una conferencia de prensa para brindar detalles. Será esta tarde, desde las 14, en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, ex ESMA, en Avenida Libertador 8151. Nueve provincias comenzaron hoy las vacaciones de invierno. Se trata de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 14 al 25 de julio será el turno de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Finalmente, del 21 de julio al 1 de agosto serán las vacaciones en Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero. A todo esto, docentes dependientes de la UBA paran en reclamo de la reapertura de paritarias.
Se trata de los docentes agremiados a AGDUBA que esta semana decidieron no brindar clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires y hacer algunas clases públicas, incluso también en el Carlos Pellegrini, que depende también de la universidad. Están reclamando la apertura de paritarias para profesores universitarios y también que los incluya para tener un aumento salarial de por lo menos equiparable a la inflación. Han tenido hasta ahora 0 pesos de aumento salarial y han perdido un 40%, según declara Néstor Dimiglia, el secretario gremial de AGDUBA.
Desde octubre del año pasado no tenemos paritaria. Desde la asunción de este gobierno hemos perdido un 40% de poder adquisitivo en nuestros salarios. Las consecuencias que esto trae son más graves aún. Al ser bajos los salarios, también se derrumba la obra social, ya que la misma se sostiene con nuestros aportes. En poco tiempo van a faltar docentes en las escuelas. El no inicio de clases del segundo cuatrimestre en todas las universidades y colegios preuniversitarios del país es casi un hecho.
Desde el Colegio Nacional Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Hora 10, 32 minutos en todo el país, el tiempo en Necochea con cielo cubierto con llovizna, 10 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
reason to change all mine.
Contaba al principio del programa, Lava, que el viernes muchos de nosotros fuimos a ver a Divididos al Movistar Arena, que repitió misa el día sábado en un recital de 3 horitas, como suele suceder cuando vas a ver a Divididos, no te vas a ir con un recital de menos de 2 horas y media.
Banco.
Eso seguro.
Sobre todo en el Movistar Arena, que es bastante cómodo.
Sonó, sí, súper cómodo. La verdad, llegué 2 minutos y medio antes de que empiece el show, entré, me acomodé y disfruté. La cosa más cómoda de mucho tiempo.
Metiste piso, porque iba a decir campo, pero no es campo, es sí, piso dicen, abajo.
La compré tanto campo, pero sí, piso, podríamos decir.
Sí, es cómodo.
Un datito sobre el viernes que estuvo muy bueno y por eso escuchábamos Divididos recién. Invitaron a Ricardo Soule al escenario, así que obviamente Moyo se puso a llorar automáticamente y sonó un tema de Box Day. Fue un momento mágico, de esos que nadie vio venir al escenario, todo el mundo estaba como loco. Y mucha cosa de volver a la raíz argentina de la música, mucho folclore, un homenaje a Mercedes Sosa y obviamente la batería de hitazos que tiene Divididos, un solo del baterista de Catriel que duró 15 minutos.
Ah, Catriel
minutos,
es un fuera de serie
que
total.
Me hizo llorar
sí,
casi.
Sí, sí, sí. Además tiene la...
Medallita y 10 para Divididos.
Tiene esa cosa de, como es un pibe joven también, hay que bancar hasta, si te digo... físicamente bancarte un solo de batería de 15 minutos.
Una bestia, Catriel.
No es para cualquiera, es un genio total, así que bueno.
Ahí pasaba lo que hizo Divididos el fin de semana.
Seguramente en la lista de vivos de la semana, de fin de semana, va a estar, vamos a meter algún Divididos.
Sí.
Nos metemos ahora con otro tema, hace rato que tenemos ganas de hacerlo.
Bueno, sí, porque son de esas cosas que nosotros conversamos acá desde distintas miradas, que tiene un poco que ver con la tecnología, con cómo se regula, si los estados están mirando lo que pasa con nuestra manera de involucrar la inteligencia artificial y distintas cuestiones a la vida cotidiana. Y la tenemos en comunicación telefónica a Giselle Mahmoud, que es diputada provincial de Santa Fe del Partido Socialista. Que recordemos, Santa Fe está en pleno debate por la constituyente y van a cambiar la constitución de la provincia. Giselle forma parte protagónica de esos debates y este es uno de los temas que ella está motorizando, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo empezamos a entender desde el Estado la tecnología. Giselle, Ayelén y Andrés de este lado, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Selena. Hola, Andrés. Buen día. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Giselle, arranco por el final, que es que vi que llevaron adelante, junto con Tomás Balmaceda, un filósofo que también trata estos temas, una muy buena charla que se convirtió en un artículo periodístico también, donde planteas algunos temas que un poco, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué mirada hay que poner ahí sobre el uso y la regulación de la tecnología?
Sí, exactamente. Nosotros, como vos lo dijiste recién en la introducción, estamos en nuestra provincia viviendo un proceso de reforma de la Constitución después de 60 años que no se toca, que no se actualiza, y lo estamos haciendo en el medio de un contexto extremadamente cambiante donde la tecnología irrumpe y todos los años tenemos alguna cosa nueva generada que nos cambia la forma en la que nos relacionamos, en la que interactuamos, en las que se llevan adelante tareas del Estado, en la que en general convivimos como sociedad, y nosotros entendemos que en este debate Santa Fe tiene una oportunidad, que es la de ser pionera en algunas regulaciones dentro de su constitución que nos den un marco respecto de cómo vamos a transitar los próximos 30 o 40 años de nuestra provincia, ¿no? Capaz que este proceso que estamos viviendo hoy no lo volvemos a vivir, y sabemos que hasta acá han pasado muchas cosas y que si nos imaginamos el futuro pensamos que van a pasar muchas más. Entonces lo que queremos es introducir el debate de cómo regular una constitución en tiempos digitales, de cuál es el rol del Estado ante el desarrollo de la tecnología. Nosotros entendemos que las tecnologías cambian, que todo el tiempo van generando problemas problemas que no son capaces de resolver, y ahí es donde tiene que estar la política, el Estado, la legislación, las discusiones públicas de la sociedad en su conjunto, y queremos establecer en nuestra Constitución una serie de principios que no limiten, que no encorseten, que no nos permitan seguir actualizándonos ni acompañar el progreso del desarrollo tecnológico, pero que sí protejan a las personas, porque entendemos que tenemos que garantizar ciertas condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Ejemplo, seguridad ante los ciberacosos, claro, del grooming, que tenemos que proteger a los chicos de las apuestas online, que cada vez empiezan a ser desde más chicos y que desarrollan consumos problemáticos, que tenemos que pensar cuáles son los parámetros del Estado si va a usar inteligencia artificial, porque tiene que poder medirse cómo se usó, auditarse cómo se usó, y que si en alguna decisión un funcionario, apoyándose en la IA, te perjudicó y generó un daño muy grande para tu vida, vos puedas requerir que un funcionario, una persona humana, pueda decir esta decisión estuvo bien o mal tomada en función de esos parámetros, por poner algunos ejemplos.
Giselle, me quedo primero con una cuestión importante que también es en algún punto la novedad, es que esta sería la primera vez que esto se va a tratar y se va a intentar meter en el marco de una discusión sobre Constitución, ¿no? Eso por un lado, y por el otro,
en Argentina nosotros tenemos la Constitución de Jujuy, que no es tan vieja y que algo de todo esto regula el derecho a la seguridad en línea, regula varias cosas interesantes.
¿De dónde dijiste?
Plantea una responsabilidad al Estado, la Constitución de Jujuy.
Jujuy,
en su artículo 56, si no me equivoco. Y Santa Fe podría, incluso, aunque fuimos los últimos que vamos a reformar la Constitución desde el 94 para acá, podemos pasar a ser primeros y ser vanguardia en una regulación amplia, pero que nos permita resguardar a las personas y aprovechar los beneficios de la tecnología.
Giselle, ¿se plantearon una posibilidad, existe, de bueno, tener alguna injerencia respecto a cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, que es un tema que acá se discute mucho, pero no se regula? En Europa sí. Se regula. En la región generó chispazos. Recuerdo la pelea de Elon Musk con la justicia brasileña al respecto. ¿Hay alguna posibilidad de, por lo menos, no sé si limitarlo, pero tener un poco más claro, bueno, en función de qué una red social reparte lleva adelante su actividad?
Bueno, vos sabés que este debate es bastante interesante y complejo. Hay países que han avanzado en regulaciones de distinto tipo, porque estamos hablando de redes sociales o de cuentas que en realidad tienen una frontera que trasciende los estados nacionales, ¿no? Entonces, siempre está la complejidad de qué podemos hacer nosotros como provincia o como país. En este caso estamos hablando de una provincia, ni siquiera una nación. Nosotros entendemos que Santa Fe tiene dos cosas que discutir. Por un lado, que si vamos a utilizar inteligencia artificial o si vamos a utilizar algoritmos, esos algoritmos tienen que cumplir con principios. Y estamos discutiendo la transparencia de esos algoritmos, la posibilidad que un ciudadano pida esa información respecto de cuáles son los algoritmos que estuvieron jugando, si hay sesgos, si hay discriminaciones que pueda reclamarle al Estado por esas afectaciones que les pueda generar. Y por otro lado, tenemos la situación de los grandes proveedores de estos servicios que todo el tiempo están intermediando un montón de cosas que suceden en el territorio. Te voy a poner un ejemplo reciente. La provincia de Santa Fe acaba de denunciar judicialmente a Meta porque en nuestra provincia se estaban difundiendo publicidades engañosas y falsas con el logo del Kini 6 para recaudar y para promover apuestas ilegales.
Claro.
Eso afectó a un montón de ciudadanos santafesinos que empezaron a entrar a una página pensando que era algo legal, que era el Kini 6, que dependía de tales entidades.
Es una estafa, pero
no.
Y un engaño es directamente eso.
Exacto. Y la publicidad fue a través de Meta. Entonces ahí hay una discusión que tiene que ver con la responsabilidad de este intermediario, y la provincia de Santa Fe en este momento está llevando adelante acciones judiciales para que frenen esa publicidad engañosa y también controlen todo tipo de publicidad que pueda aparecer en un futuro, porque está afectando directamente no solo a los ciudadanos, sino también a el juego legal y reglamentado del que el Estado es responsable de autorizar y de recaudar y demás. Para ponerte un ejemplo concreto que tiene que ver con esto que vos me preguntás. Obviamente que es difícil plantear eso en una Constitución. Nosotros creemos que la Constitución, que es la norma más importante que tenemos, no puede ser tan minuciosa porque después queda muy librada a interpretación judicial, a reclamos, a dificultades en su aplicación, pero sí creemos que si nosotros planteamos en el caso del uso de inteligencia artificial tiene que haber transparencia de los algoritmos y rendición de cuentas del Estado y procesos auditables, ya estamos sentando una novedad muy importante en la Argentina.
Giselle, te hago una pregunta por un tema relacionado, no es estrictamente esto, pero me parece que está relacionado y que tiene que ver con esta cuestión de cómo algunas compañías en el mundo digital crecen hasta ser muy difíciles de controlar por los Estados. Vos los mencionabas recién, quiero traer a la mesa la cuestión de la discusión que hubo entre el gobernador Puyaro y Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, respecto de los impuestos que se cobran a las billeteras virtuales. Puyaro dijo, bueno, nosotros le vamos a cobrar el 9% que le cobramos a todas las actividades financieras. Bueno, y desató una pelea de Galperín, una respuesta de Galperín casi en los mismos términos, ¿viste? Como diciendo, bueno, nosotros vamos a entonces cobrarle más a los envíos que sean a la provincia de Santa Fe, digamos, con un poder de lobby y de intentar coaccionar al gobierno provincial, que es complejo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, para empezar estoy 100% de acuerdo en que si nosotros tenemos entidades que están operando como bancos puedan aportar impositivamente como bancos, claro, a las provincias que estamos en Santa Fe. Estamos hablando de que nosotros vivimos hoy en Argentina en un contexto donde ni siquiera la coparticipación se respeta, donde los recursos que son propiedad de las provincias y de los vecinos que vivimos en el interior del país no llegan, donde las provincias están asumiendo muchísimas responsabilidades y donde las grandes empresas multinacionales hacen uso y abuso de la del no pago de los impuestos o de las exenciones impositivas o de beneficios tributarios. Nosotros entendemos que eso redunda en un perjuicio para los habitantes de nuestra provincia. Y queremos que paguen lo que corresponde cuando operan como si fueran bancos, y ustedes saben perfectamente cómo opera Mercado Libre y cómo opera Mercado Pago y las empresas vinculadas a esta persona. Nosotros estamos convencidos de que eso tiene que ser así para defender los recursos de los santafesinos y un sistema uniforme que no prevalezca una multinacional por otras entidades que están operando y que tienen lo mejor radicación geográfica en Argentina o que son propiedad de algún ciudadano argentino. Y por otro lado, decir que es tremendamente extorsivo que las grandes multinacionales estén planteando que entonces van a trasladar el costo de esos impuestos que los estados les cobran por hacer cumplir una ley porque están funcionando como si fueran bancos a los habitantes de la provincia de Santa Fe.
Clarísimo.
En definitiva, terminan perjudicando al ciudadano, ¿no? Y ahí la responsabilidad que tienen los gobiernos es en primer lugar de defender a sus ciudadanos y en segundo lugar de defender los recursos que le corresponden a las provincias, sobre todo cuando hay un gobierno nacional que está desfinanciando el interior del país.
Clarísimo, Giselle. Bueno, estamos frente a una de las discusiones a nivel provincial de cambio de constitución que nos animamos a decir seguramente va a ser un debate, porque también esto, lo que marcaban Andrés y vos recién, se enfrentan a un montón de actores privados y empresariado y un montón de fuerzas que van a también hacer de esta una discusión seguramente dura, pero es un tema de agenda fundamental. Gracias, Giselle, por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por poder compartir estas cuestiones que estamos viviendo y discutiendo, y bueno, ojalá que podamos ser un ejemplo para la Argentina en esta reforma constitucional y en las nuevas normas que nos demos.
Seguro que sí, muchas gracias. Ahí pasaba Giselle Mahmoud, diputada de provincial de la provincia de Santa Fe, con una discusión que me parece que está bueno, ¿no? Porque lo veníamos trayendo, pero todavía no estábamos viendo a la política esto, estas discusiones que dio Puyaro, que dio ahora esta diputada y que acá en la provincia de Buenos Aires se dan también y que se tienen que empezar a ver en lo concreto, ¿no? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se ordena? Hay muchos debates alrededor de esto.
10:47, última tanda de esta edición de Es un Montón, ya venimos.
Es un Montón, la unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovechá. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, $989. Hoja simple Higienol por 30 metros, 4 unidades, $1,099. Arroz molino ala largo fino por 1 kilogramo, $999. Vigencia del 7 al 13 de julio hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor
realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30.
Toda la previa.
Y a las 20:30.
El partido.
El fútbol se vive cada vez mejor en Provincia.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Fuerza.
Por Radio Provincia.
Lo cierto es que es Roger Waters, con más respeto.
Bueno.
Sí, sí. Esta es la consigna, la canción consigna del día, porque es un temazo en vivo
sí.
que eligió en este caso Nicolás. Es Lea, este tema te lo dedica a Nico. Sería así, ¿no? El chiste, bueno, muy bien. En tiempo récord, hay que decirlo también, Nicolás, que siempre se toma su debido tiempo. Esta
sí,
vez
sí.
hizo pim pum panam y sonó Roger Waters. Eva, mira, sorprendida, no puede entender cómo
se
no
ve
estuvo
que le
una
gusta,
hora y media escuchando
Se ve que
canciones.
Le gustaba mucho el tema. Se yo lo vi en vivo la última vez que
es
vino
tema,
Waters
es
acá.
Es su tema en vivo.
Y lo hizo, si no recuerdo mal.
Lo hizo,
tema.
Yo también lo fui a ver a Rogelio ese día.
Y estuvo muy bueno.
En el Estadio decirlo. Único.
No.
¿Correcto?
Ah, no, yo estoy hablando de el que hizo cuando retocó The Wall en el Estadio de River.
Ah, vos fuiste
ese
arriba.
Ese que
bueno,
puso el avión que
yo
caía
vi The Wall
hace unos
con
años,
el avión, sí. el chancho, todo, pero sí. lo vi acá, en el Estadio Único. Bueno, Roger Waters, señores, ¿para qué, qué decir?
Bancamos, sí, recontrabancamos. Antes de que termine el programa, ayer repasemos, se viene hablando, obviamente, se habló todo el fin de semana y se habló en la mañana temprano, sí. pero dos o tres coordenadas de lo que va a ser la evolución de la semana política, lo decíamos al comienzo de Es un Montón.
Ajá.
Uno de los escenarios, si no el más importante, que se resolvió el fin de semana es el PJ bonaerense. ¿Qué se resolvió el fin de semana en un congreso en Merlo del PJ bonaerense? Bueno, que va a haber unidad en el partido, que el miércoles se va a anotar una alianza electoral de la que va a formar parte el peronismo y los otros partidos que venían formando parte de lo que hasta ahora se llamaba Unión por la Patria y probablemente no se llame más Unión por la Patria, sino algo parecido a peronismo, a secas, o que por lo menos tenga la palabra peronismo en un lugar más importante, en un lugar más visible. Además, para eso se designaron a cuatro dirigentes que van a ser los encargados de llevar el proceso de acá al miércoles para que se inscriba esa alianza.
Okay.
A partir de ahí, esos cuatro dirigentes son Gabriel Catopodi, son Mariel Fernández, son Otermín, el intendente de Lomas de Zamora.
Te falta uno.
Y la vicegobernadora Verónica Magario, además de, por supuesto, Máximo Kirchner, que es el presidente del PJ. Una vez que esa alianza, que además va a incorporar a el sector de Juan Grabois, que además va a incorporar al sector de Carlos Heller, al sector, partido de Mario Seco, es decir, a todos los partidos que conforman lo que hasta ahora ha sido, Unión por la Patria, una vez que eso se presente como tal, el miércoles en la justicia electoral arrancará la otra discusión, Aye, en la que seguramente nos vamos a ocupar largo y tendido en los próximos días, porque yo te diría, es la más picante y la que la gente más sigue, que es quiénes van a ser los que van a integrar las listas de unidad.
Y las cabecitas de esas.
¿Quién van a ser los famosos cabezas de lista? Sí. Para la elección estamos hablando del 7 de septiembre, la elección de diputados y senadores provinciales y de concejales y consejeros escolares. Simplemente decir que del otro lado, lo habíamos dicho el viernes antes de cerrar, La Libertad Avanza y PRO cerraron un acuerdo que casi te diría es un entregarse de pies y manos de PRO
avanza la a libertad avanza.
Sí, el Frente, sí sabemos en este caso ya cómo se va a llamar, se va a llamar Frente la Libertad Avanza y va a ser color violeta, es decir, el PRO va a quedar un poquitito subsumido a una hegemonía que en las listas van a marcar los libertarios. Estas son las novedades, el miércoles se inscriben las alianzas y el 19 de julio se presentan las listas. El peronismo va en unidad, ahora arranca la otra discusión. ¿Quiénes van a ser, a partir del miércoles, los representantes de esa unidad? Antes de irnos, última de deportes, Lea Massa.
Bueno, para comentar, el día posterior al Gran Premio de Gran Bretaña, que tuvo el 1-2 de McLaren y un tercer puesto histórico de Hülkenberg, cuando vean la película de la Fórmula 1, se van a acordar mucho de la carrera de ayer y de este piloto que después de más de 200 carreras logró un podio.
Largó 19 y terminó 18.
Saliendo del puesto 19.
Impresionante.
Con un auto que es peor que el de Colapinto, creo yo.
¿No vamos a decir nada de eso?
Eso es lo único que quiero saber. ¿Lo acostaron o no lo acostaron?
No.
Los del equipo Alpine a Colapinto.
No, se habló mucho de la palabra boicot. Yo creo que es más torpeza de parte del equipo de Alpine que otra cosa, porque te van a penalizar. Porque vas a cambiar el 80% del auto. Y justo no cambiás
la bujía negra.
Sí, la transmisión.
¿Qué se te rompió el burro de arranque, amigo?
Claro.
Pero que en un Fórmula 1 no te arranque.
Estaba en boxes, ¿no? Ya iba a largar mal.
Iba a salir de boxes.
Iba a largar último por el...
No me gusta nada lo que le pasó a Colapinto. Sí. Pero debo agradecerlo.
¿Os patías algo raro vos?
Sí, para mí eso de torpeza... Vos sos muy bueno, Lea Massa, ese es tu tema. Acá con Navaselli vemos operaciones en donde tal vez no las haya. Pero yo creo que si lo tiran a Colapinto al bombo, va a haber quilombo.
Bueno, yo lo único que les digo para cerrar es que prepárense porque... Desde ayer hasta fin de mes, cuando se corra el Gran Premio de Bélgica, vamos a escuchar rumores de todo tipo, declaraciones de un lado y del otro, que Colapinto sigue, que no. En las últimas horas, Briatore le dio como nuevamente una especie de espaldarazo, y la realidad es que ayer en la carrera no tuvo nada que ver, no pudo salir directamente.
No salió. ¿Vieron el meme?
Sí, en la clasificación había tenido el golpazo.
Perdón, ¿vieron el meme de no odiamos suficiente a los mecánicos? Me hizo reír un poco, tengo que decirlo. Sí, le mando un beso a los mecánicos. Mi mecánico es un amoroso, yo lo adoro, pero bueno. Hay algo ahí. Listo, esto es lo que quería decir.
Y la otra muy cortita, en un ratito presentan a Ángel Di María, en el Gigante de Arroyito. Sí. Vuelve el fideo al fútbol argentino, sin público, una
para
pena.
Para la prensa.
Sí, sin público, por una cuestión de seguridad. En horas en donde Diego Milito llamó a Rodrigo De Paul para tentarlo y hacerle una especie de oferta, ¿sí? Para ver si tiene ganas de volver a Racing.
¿Se comprometió De Paul? Nada, pregunto.
Me parece que está más cerca de Miami.